porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, venimos delante de ti para pedirte que nos enseñes, nos hables en esta hora. Nos muestres, Señor, a través de tu palabra, lo que nuestra vida necesita. Te ruego por aquí los que estamos aquí presentes, y gracias por cada uno de cada familia que le has permitido estar aquí. Otro, Señor, tal vez siguiéndonos en el streaming, bendíceles también ahí en el santuario de sus hogares, que tu palabra llegue a sus vidas. Te pido para que me unjas como predicador, como pastor en esta hora, para dar tu palabra a tu pueblo. No queremos que sea solamente un ejercicio religioso el que llevamos aquí, sino un momento de comunión contigo, en el cual tu Espíritu Santo, que tú enviaste, que está al lado nuestro, nos guíe a toda verdad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El libro del profeta Ezequiel fue escrito, o fue una revelación de Dios, en el tiempo en que el pueblo de Judá estaba a punto de ser cautivado, o ya había sido cautivo o llevado a Babilonia algunos de los israelitas o de los judíos. En sí, Ezequiel escribe desde Babilonia. Él es uno de los que fueron llevados cautivos. Creemos que 5 años después de que él llegó allá, el Señor le reveló y le mostró, ¿verdad? Y empezó a profetizar. Y tanto en Ezequiel como Jeremías, que son profetas contemporáneos, Jeremías poco antes y luego Ezequiel, pero son contemporáneos del tiempo del cautiverio babilónico. Bueno, ahí está. Ahora ya no es un gallo, ¿verdad? Ahora ya le cambió la voz al gallo. Es el perrito, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que cerrar las ventanas, hermanos, y bien. Los que nos están viendo por el streaming escucharán ahí un ladrido, a un perrito ladrando aquí con nuestros vecinos. Entonces encontramos palabra de Dios que es muy, muy fuerte. Porque el pueblo de Israel ha pecado, o el pueblo de Judá ha pecado. Inclusive en el mismo templo, Ezequiel es el que nos dice cómo han cometido abominaciones aún desde el mismo templo, o en el mismo templo. Inclusive se menciona de cómo el Señor lleva a Ezequiel, inclusive en el templo, y hay una apertura, un hoyo, y dice, y escarba, y ahí en unos pasajes secretos o cámaras secretos están adorando a los ídolos. Y es una condición triste que el pueblo de Dios o aquellos que han conocido a Dios lleguen a tal condición. Esto es algo muy importante que tenemos que nosotros reconocer, que no por el hecho de que somos cristianos estamos inmunes al pecado. Pero al mismo tiempo tampoco tenemos que irnos al extremo de decir, bueno, pues porque soy humano, pues tengo que pecar. No soy inmune al pecado, mientras soy un ser humano, puedo pecar, pero no tengo que pecar. Y gracias a Dios por la provisión en Cristo para poder vivir una vida como a Él le agrada. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, en esta hora yo quiero ver, que veamos en esta porción de Ezequiel y luego otro capítulo más de Ezequiel y otros pasajes, la condición del pueblo y los juicios de Dios y cómo Dios dice, yo me quebrante a causa de su corazón fornicario. Y que nos demos cuenta de que Dios mismo se duele cuando los suyos deliberadamente pecan contra Él. Yo me quebranté. Yo me quebranté, dice el Señor. Bueno, Ezequiel capítulo 6, si usted está ahí en su Biblia, lo leímos al iniciar la iglesia, la escuela, pues el servicio esta noche. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Obviamente habla de los montes y de los collados porque han sido los lugares donde los israelitas han levantado sus lugares altos y es una manera de confrontar al pueblo que ha usado esta geografía en su pecaminosidad. Versículo 3, dirás, montes de Israel, oíd palabras de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Lugares altos, altares donde los israelitas ofrecían adoración a sus ídolos. Dice versículo 4, vuestros altares serán asolados y vuestras, mire lo que dice, imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Ahora, el lenguaje que Dios usa aquí no es un lenguaje figurado. Dios cumplió esto. Muchos judíos fueron muertos por los babilonios debido a su pecado. Y qué triste. ¿Qué realidad de que una persona o este pueblo o estas personas, estos que nacieron y crecieron y verdad como parte del pueblo de Dios y se desviaron? Dios dice que va a traer juicio y delante haré que caigan, versículo 4, vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Versículo 5, pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Dondequiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, una de las cosas que el Señor llevó a cabo a través de este cautiverio que fue muy doloroso, cosas difíciles que los israelitas y los judíos sufrieron precisamente a través de este juicio de Dios fue la erradicación de la idolatría. Dios llevó a cabo su obra a través de un juicio cayeron muertos, dice, delante de sus ídolos, a través de los soldados, ¿verdad?, que vinieron, y Dios trató fuertemente con el pueblo de Judá. Y entre Jeremías y Ezequiel tenemos un pequeño libro que también es considerado como parte de los profetas mayores, ¿verdad?, y es el libro de Lamentaciones. 5 capítulos escritos, la mayoría, 4 de ellos, si mal no recuerdo, en acróstico, es decir, según las letras del alfabeto hebreo. Por eso el capítulo 1, 22 versículos y así. El capítulo 3 tiene 66 versículos, porque los primeros 3 versículos todos comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo. Era para que recordaran las consecuencias del pecado. Aún las mujeres piadosas cosieron a sus hijos, dice la Biblia. Dios trajo juicio sobre su pueblo. Serán destruidas. Versículo 7, otra vez leo: y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 8, más dejaré un resto, dice. Hay un remanente que el Señor dejará. De modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. No todos morirían, un resto o un remanente de los israelitas o de los judíos se escaparía de la muerte y sería llevado en cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Y a las naciones, dice. Versículo 9, y los que de vosotros escaparen. ¿Qué quiere decir esto? Los que escapen de la muerte, los que escapen de la espada, los que escapen de ser muertos, ¿verdad?, por los enemigos, y sean llevados en cautiverio. Los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivas. Ahorita más adelante y regresaremos a Deuteronomio, donde Dios profetizó lo que vendría al pueblo de Israel si ellos no le seguían, las maldiciones que vendrían sobre ellos, pero hay una promesa de que ellos podrían acordarse de Dios y convertirse allá en las naciones y volverse al Señor. Y el Señor les podría restaurar y les circuncidaría su corazón. Bueno, aquí dice Dios: voy a dejar un resto. Y estos que escapen, versículo 9, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Se acordarán de mí. Y para más adelante voy a ir a Deuteronomio 30 para enfatizar otra cosa, pero vaya conmigo por lo pronto ahí mismo a Deuteronomio 30, ¿verdad? Deuteronomio 30, versículo 1. Deuteronomio 31 dice: sucederá, les espero hermanos tantito. Deuteronomio 31, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, porque en los capítulos anteriores habla de las consecuencias, ¿no? En el capítulo 28 especialmente, bendiciones y maldiciones. Bueno, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, versículo 1, estoy en Deuteronomio 31, amén. Y te arrepintieres, ¿en dónde? En medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos, mire cómo dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, te convirtieres con todo tu corazón y con toda tu alma. entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces Dios promete que hará volver si ellos se convierten de todo su corazón. Pero hay, en volviendo a Ezequiel 6, hermanos, si son tan amables de regresar allí, cuando Dios les está diciendo de esto, que los que escaparen de los que de vosotros, dice el versículo 9, escaparen, se van a acordar de mí entre todas, entre las naciones de las cuales serán cautivos. Y es una referencia a lo mencionado en Deuteronomio 30 que acabamos de leer. ¿Está conmigo? Pero hay una frase aquí que muestra el dolor que hay en Dios cuando los suyos se apartan de Él. Dice versículo 9, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Yo me quebranté. Yo me quebranté. G. Campbell Morgan escribió en un buen librito de que de devociones, donde él da un comentario de un versículo de cada capítulo de toda la Biblia. Y precisamente en Ezequiel 6, él habla de esto. Yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. El párrafo trata sobre un remanente que mediante un juicio terrible será restaurado. Al dejar el verbo en voz pasiva, se nos presenta una revelación impactante y gráfica del efecto que la infidelidad de su pueblo tiene sobre Jehová. La expresión podría decirse, yo fui quebrantado a causa de su corazón fornicario. Se utiliza la figura más poderosa posible para representar el sufrimiento divino. Dios se muestra quebrantado. La sugerencia es sin duda audaz, pero se necesitan palabras y figuras retóricas humanas más audaces y superlativas para transmitir a la mente humana el sufrimiento del amor eterno, o sea, de Dios, cuando aquellos sobre quienes se posa su amor se apartan de él con prácticas lascivas o lujuriosas. Yo me quebranté. Yo fui quebrantado. Esta asombrosa verdad se manifiesta con mayor viveza, dice Campbell Morgan en su comentario, en la profecía de Oseas. Un hombre que, a raíz de su propia tragedia familiar, comprendió el sufrimiento de Dios. Esa es la fuerza de estas palabras. Esta misma revelación del corazón divino se produce en el contexto de la denuncia del pecado y de la descripción del juicio por parte de Ezequiel. Dios sufre por el pecado de su pueblo. Yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Y también a causa, dice el versículo 9, de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Ahora, el comentarista Morgan menciona el libro de Oseas y es realmente, el libro de Oseas es una descripción del sufrimiento y de la misericordia y la gracia de Dios hacia aquellos a los cuales Él había tomado como suyos y ellos se apartaron de Él. Dios le dice al profeta Oseas que tome a una mujer. Dice ahí, toma una mujer fornicaria. Creemos, o bueno, por lo menos yo creo que Dios no le está, Dios le está diciendo a Oseas, ¿verdad?, que se case, y los profetas se casaban. Y lo que sucedió es que cada uno de los hijos que inclusive Oseas tuvo, le puso un nombre, y los hijos eran un mensaje. El primero era Jezreel. Dios va a traer juicio sobre Jehú, sobre la dinastía de Jehú. Lo Ami, lo Ruama, no pueblo mío. Y luego dice, les llamaré Ami, mi pueblo. Y su esposa lo dejó y se convirtió en una ramera por años. Y Dios después le dice que vaya y la compre. Y pagó por ella un número de piezas de plata y la trae de vuelta al vínculo familiar. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Le quiso redimir. Pero una de las cosas que se mencionan en el libro de Oseas es el corazón de Efraín. Efraín es el nombre de Israel, es la tribu mayor, la tribu de la primogenitura, la tribu que viene de José. Dice que Efraín es como una novilla indómita, no se puede domar. Efraín es una como una torta no volteada. Por fuera aparece ser que está cocida, pero por dentro está cruda. Una apariencia. Pero ahí está Dios, quebrantado, triste, pero dispuesto a restaurar a su pueblo. Yo le animo a que usted, si nunca ha leído el libro de Oseas, o si ya lo leyó, lo lea otra vez. Y vea el amor de Dios. La misericordia de Dios. Mire, por favor, vaya unos minutos conmigo a Oseas, Daniel y luego Oseas. Vean ahí en sus Biblias, le animo a que, si no tiene una Biblia, aquí tenemos Biblias allí, ¿verdad? Y involúcrese en la meditación de la palabra del Señor. Dice Oseas 1:1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías. Versículo 2, Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Jezreel significa juicio, juicio. Ponle por nombre Jezreel. Luego, versículo 6, concibió otra vez ella y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. No compadecida significa. Versículo 8, después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y Lo Ami significa no pueblo mío. Dios está juzgando a su pueblo, pero en ese juicio, pues lo merece, podemos decir, sí, por su condición. Pero mire, versículo, capítulo 2, versículo 1, dice, decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació. Versículo 8, ¿verdad? Ella no reconoció que yo le daba el trigo. ¿Y cómo se fue tras de su locura, verdad? Pero Dios va a hacer cesar, versículo 11, su gozo, sus fiestas. La voy a castigar, dice versículo 13. Y el 14, Apocalipsis 2:14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y el valle de Acor es donde Acán fue apedreado con todos sus hijos por tomar del anatema. Y el valle de juicio se convierte en un valle de esperanza. Ahora, Dios trae juicio para tratar con su pueblo, para después mostrar su misericordia a su pueblo. Y amados hermanos, regrese con su servidor a Ezequiel, por favor, capítulo 6, versículo 9. Dice el Señor: ¿por qué está quebrantado el Señor? Ezequiel 6, 9, porque a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Y esto llama la atención. Un corazón fornicario, un corazón idólatra, un corazón, los corazones idólatras se apartan de Dios como la esposa adúltera se aparta de su marido. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Y qué se requiere para que Dios trate con el corazón fornicario? Se requiere un juicio. Y aquí vemos dos maneras, podemos decirlo así, en la que Dios trata con un corazón fornicario, con un corazón infiel, con un corazón idólatra, con un corazón que no se rinde al Señor. Dios ha de traer juicio y aún delante de sus ídolos caerán muertos. Ahora, amados hermanos, Dios está en serio con cada uno de nosotros en cuanto a nuestras vidas. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Dios ha traído juicio a su vida? ¿Dios ha tratado con usted? Podemos ver las diferentes circunstancias que pueden venir a nuestras vidas y nosotros decir, bueno, pues es que ay, el mundo en el que vivimos, no se aprecia lo que hacemos. No, no, no. Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con nosotros a través de diferentes circunstancias. Y el otro juicio, podemos decir, fue el juicio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo merecía el juicio, pero Él llevó en su cuerpo sobre el madero mis pecados. Y cuando yo vengo a la cruz de Cristo, vemos que Él juzgó nuestros pecados, y que no solamente juzgó nuestros pecados, sino nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y a través de los juicios de Dios en nuestras vidas nos hace recapacitar y ver nuestra necesidad. Y la necesidad de venir al Señor y decirle: Señor, cambia mi vida porque mi corazón es fornicario. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia aquí? Habla de un corazón fornicario, o mire otro pasaje, decía yo hace ratito, en Ezequiel 14. Estoy seguro que hay más frases en la Biblia al respecto, pero mire Ezequiel 14. Aquí Dios le dice a Ezequiel, después de que vienen a él, mire 14:1, sígame por favor allí. Vinieron a mí, dice, algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han puesto y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Vienen a consultarme, pero han puesto los ídolos en su corazón y han puesto frases que se menciona varias veces en este capítulo, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Está ahí establecido y hay ídolos en su corazón. Y quieren y vienen a Dios. A ver, ¿qué quiere decirme Dios? Y Dios dice, versículo 3, ¿acaso yo he de ser yo de en modo alguno consultado por ellos? Así que háblales, versículo 4, por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y empieza a hablar, dice, ¿y qué les debe decir el profeta? Versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, ¿vienes a consultarme? Te digo, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿A qué se refiere eso de que han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro? Abominaciones. Que están delante de su rostro, no las ven e inclusive se jactan de eso. Pero quieren una relación con Dios. ¿Qué debe decir el profeta? Convertíos. Entonces, estamos hablando de un corazón que es fornicario, un ídolos en los corazones y acciones o, ¿sí?, una actitud donde sencillamente la maldad está delante de ellos y la han establecido. Es una condición bastante precaria. No sé qué otra palabra pudiera decir. Bastante triste. Corazón fornicario. Ahora, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, como pueblo de Dios, amados hermanos, en nuestro corazón nos podemos alejar del Señor. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 39, que los israelitas que salieron de Egipto y allí en Egipto, nada más se fue Moisés de ellos por unos días y en su corazón se volvieron ¿a dónde? A Egipto. Y aunque hemos, por supuesto, hay ciertas frases que encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, leíamos hace ratito, dice que cuando ellos estén allá en las naciones, que se conviertan a Jehová de todo corazón. Pero luego, y no leímos ese pasaje, versículo, que ya lo conocemos, luego iremos ahí, en Deuteronomio 36 dice, y circuncidará a Jehová vuestro corazón. Conviértete de todo tu corazón y Jehová circuncidará tu corazón. En Ezequiel 36, que es una profecía del nuevo pacto y de lo que Dios va a hacer con Israel, habla de que Dios los va a limpiar con agua, los va a limpiar con agua, ¿verdad? Y les dará un corazón nuevo, pero después dice que va a quitar el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Para tener un nuevo corazón o un corazón liberado, necesitamos primero nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero así también una persona, un cristiano que ha nacido de nuevo, su corazón se puede enfriar. Su corazón ha estado afectado. Inclusive dice Pablo, ¿verdad? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y dice, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y Pablo dice a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Manifiestos son las obras de la carne: fornicación, adulterio, idolatría, ¿verdad? Y todo lo que dice allí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos para ahora vivir en el Espíritu. Oh, amados hermanos, podemos aún que por la pura gracia de Dios hemos sido salvos, vienen luchas a nuestras vidas. Romanos 7 lo dice, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. Y nos damos cuenta, dependiendo del trasfondo de nuestras vidas, inclusive de la era en la que estamos viviendo, que nuestros corazones son idólatras. Fornicarios, mentirosos, chismosos, tendenciosos, no entregados completamente al Señor. Y necesitamos que el Señor, así como dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero al que el Señor va, viene y limpia, quiere limpiar y quiere cortar para llevar más fruto. Y muchas veces hemos entristecido a Dios. Así como Israel se apartó, como esta esposa que fue una esposa infiel de Oseas. Estos hombres, dice, vienen a consultar a Jehová y han puesto sus ídolos en su corazón. En su corazón. Amado hermano, necesitamos que Dios haga una obra en nuestro corazón. En Marcos capítulo 8, los discípulos entraron a la barca con Cristo y les dijo, guardaos de la levadura de Herodes y de los fariseos. Y se les había olvidado traer pan, solamente traían un pan. Y ellos dijeron, es que no trajimos pan. Dijeron entre ellos. Y Cristo dijo, ¿cómo que no? ¿Cómo que porque no trajeron pan? A ver, díganme, ¿cuántos alimentamos con 5 panes? 5,000. ¿Y cuántos con 7 panes? 4,000. ¿A poco creen que le estoy diciendo porque no trajeron pan y porque trajeron un solo pan? ¿Está todavía endurecido su corazón? ¿No disiernes? ¿Estás pensando de una manera incorrecta? Y inmediatamente después llega a Betsaida y le traen a un ciego y lo saca de la ciudad y escupe en sus ojos y el ciego empieza a ver, ¿verdad?, a los hombres como árboles, una sanidad que Cristo le trajo, pero no completa. No quiere decir que Cristo se limitó en su capacidad, sino vuelve a tocar sus ojos y le hace ver y claramente, lo cual nos muestra que aún después del nuevo nacimiento hay una necesidad espiritual de obras, voy a decirlo así, espirituales en nuestras vidas. Hay tendencias en nuestras vidas. Y predicamos aquí desde este púlpito un evangelio, lo hemos escuchado, que puede sanar, que puede limpiar, que puede cambiar. Pero hay cosas profundas en nuestras vidas que a veces nos hemos acostumbrado a vivir con ellas. Y el problema está en el corazón. El corazón. Y Dios dice, yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Y podemos aún como cristianos poner nuestros ídolos delante de nosotros. Y decir, bueno, pues, no sé, inclusive lo que pueda decir la Biblia, pero yo así creo esto, yo veo esto así, y así yo voy a vivir. Oh, amados hermanos, Dios, ¿y qué hace Dios? Trae juicio. Porque tenemos nuestros lugares altos, tenemos nuestros ídolos, tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir, tenemos nuestro pecado dominante allí dominándonos. Y Dios tiene que traer juicio por su pura gracia, situaciones en nuestras vidas, porque por gracias a Dios que Él no ha dejado de contender con nosotros. Pero este juicio nos hace recapacitar. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos problemas en el hogar? ¿Por qué estos problemas en la iglesia? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué estas situaciones? ¿Qué Dios quiere mostrarme? ¿Qué Dios quiere enseñarme? Pero la obra que va a cambiar el corazón es la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, ese juicio. Y Dios puede cambiar el corazón fornicario en un corazón fiel, el corazón idólatra en un corazón piadoso. Amén. Dios puede hacerlo. Y Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Vaya conmigo a Deuteronomio 30 y versículo 6. Deuteronomio 36. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 6. Versículo 5 dice: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Versículo 2. Debí leer, mejor dicho. Dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dice el versículo 6: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Debes convertirte de todo tu corazón, pero ahora Dios quiere circuncidar tu corazón para que le ames de todo tu corazón. Oh, amados hermanos, el nuevo nacimiento es una obra de Dios, y la obra de la santificación, transformando el corazón y liberándonos de nuestras tendencias y del pecado que nos asedia, es una obra que también Dios puede llevar a cabo. Dios nos libre de caer muertos delante de nuestros ídolos y aferrarnos a nuestros ídolos y poner ídolos, ya establecerlos en nuestro corazón. Llegar a un punto en el cual ya no permitimos que Dios siga obrando. Aún con libertad venimos. A ver, vengo a consultar a Jehová. A ver, voy a leer la Biblia. Bueno, sí, ¿y qué le va a decir Dios? ¿Qué tengo que decirle yo a ellos? Dice el Señor. ¿Qué les digo? Convertíos. Convertíos. ¿Cuántos de nosotros estamos, por la pura gracia de Dios, queriendo buscar de Dios, pero aferrados a nuestros ídolos, o con un corazón fornicario, un corazón idólatra? Mientras estamos en el ambiente religioso, en la iglesia, pero ya salimos y volvemos a nuestro hábitat, lo uso en el sentido, a nuestro ambiente donde somos nosotros. Oh, que Dios nos ayude. Volvemos a nuestras a nuestras actividades y nuestras maneras, a nuestra forma de hablar, a lo que permitimos, a lo que vemos, y Dios nos guarde, que Dios haga una obra en nosotros. ¿Qué quebranta el corazón de Dios? ¿O qué quebranta a Dios? Un corazón fornicario. Y dice: yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos. ¿Hay algo en su vida que está por encima de Dios? Sé que es algo muy fuerte, tal vez, en su vida. El problema está en nuestro corazón. Dígale al Señor, pídale al Señor que Él haga una obra en su corazón. Oremos al Señor. Padre celestial, henos aquí esta noche. Hay muchos pasajes, Señor, pudiéramos haber ido, Ezequiel 36, y cómo el Señor ha de quitar el corazón de piedra, el corazón de, y dar un corazón de carne. Aún Pablo en Romanos 7 nos dice: ¿quién le ayudará? ¿Quién le va a ayudar en su miserabilidad? Y gracias te damos por el Señor Jesucristo, porque ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, y pueden andar conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Tú puedes hacer esta obra, Señor. Hazla en nosotros. Yo te lo ruego, Señor. Tú haz por tu... porque has sido entristecido, has permitido, has traído juicio a nuestras vidas, situaciones aquí y allá, tal vez. Oh Señor, no podemos decir: ah, yo todo lo he hecho bien. ¿Qué Dios quiere enseñarnos? ¿Qué Dios quiere mostrarnos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer en medio de los tratos de Dios? Él ha dejado un resto, un remanente. ¿Nos sabremos devolver y convertir al Señor de todo nuestro corazón? ¿Mejoraremos nuestros caminos para el Señor? ¿Iremos a Dios y clamarle, decirle: Señor, mira a tu pueblo, te necesitamos, Señor? Han venido situaciones, han venido quebrantos, han venido luchas, Señor. ¿Qué vamos? ¿Cómo vamos a responder, Señor? Danos un corazón para ti y haz tú estas obras espirituales. Dame de tu gracia en esta hora para invitar a mis hermanos. En el nombre de Cristo te lo pido. Sigan orando, amado hermano. Usted quiere pedirle al Señor que le dé un corazón de carne, circuncide su corazón. Hay luchas en usted. Hágalo, hermano. Dígale al Señor que él haga esta obra. Usted en esta noche se puede dar cuenta de que Dios ha sido entristecido, quebrantado, por cosas que decimos, por actitudes que tenemos, por acciones que llevamos a cabo. Es una oportunidad de que usted y yo le pidamos perdón al Señor. Y pedirle al Señor que Él juzgue con el juicio de la cruz nuestro corazón y lo transforme. Oremos al Señor. Padre celestial, ayuda a tu pueblo. Tú sabes nuestra necesidad, Señor. Aún como iglesia hemos pasado por situaciones, circunstancias en nuestros hogares. Oh Señor,
¿Qué es lo que tú quieres mostrarnos? Hemos sido de alguna manera esparcidos. ¿Qué vamos a hacer en la tierra de nuestro cautiverio? Más que clamar a ti y decirte, Señor, ayúdanos. Y convertirnos de corazón. Haz lo que has prometido hacer, Señor, que vas a circuncidar los corazones. Aunque la prueba ha sido dura y continúa tal vez siendo dura, confiamos que tú has de traer algo saludable espiritualmente, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Porque tú al que amas, disciplinas y azotas a todo aquel que recibes por hijo. Y tú quieres que participemos de tu santidad. Y es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y gracias por tus tratos y tu disciplina, Señor. Y tu vara que ha venido tal vez a nuestros hogares, a nuestra iglesia. Pero después, la disciplina da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Concédenos aprovechar o cumplir el propósito de la disciplina, que se cumple en nosotros y que sea participar de tu santidad. Porque tenemos en derredor nuestro tan una gran nube de testigos y debemos despojarnos del pecado o del todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, es tiempo de levantar las manos caídas y enderezar las rodillas endebles y hacer sendas derechas a nuestros pies para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Y debemos seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No queremos ser más como Esaú, Señor, profanos, y no permitir ninguna raíz de amargura que contamine a otros, que tú eres un fuego, Dios, que es un fuego consumidor, y es necesario que tú vengas a estremecer, así estremecer. Pero gracias porque nosotros recibiremos un reino inconmovible, pero gracias por tus estremecimientos y tus tratos ahora, Señor, para prepararnos para ese reino. Para hacernos ver nuestra necesidad, nuestra condición, Señor. Haznos más santos, Señor. Ayúdanos en nuestros hogares, en nuestras relaciones, entre cónyuges. Que Cristo reine en nuestras vidas, Señor. Perdónanos por nuestro orgullo, perdónanos por nuestro carácter, perdónanos inclusive por nuestro corazón que se desvía hacia el pecado. Oh Dios, ten misericordia de los hogares aquí que estamos, Señor. Guarda a nuestros hijos. Te lo ruego, Señor, transforma tú, cambia las vidas. Que no te quebrantemos más, que tú no te sientas triste en nuestros hogares cuando se pudieran hablarse de cierta manera y tener rencillas y no hay perdón y no hay. Pareciera que Cristo no murió, pareciera que no somos de Cristo, porque hemos puesto nuestros ídolos en nuestro corazón y hemos establecido la maldad delante de nosotros como si fuese algo natural, algo normal. Oh Señor, ayúdanos. Y Dios se quebranta. Porque el corazón está, es idólatra. El corazón está empecinado en su pecado. Oh Señor, y aún así nos dirigimos a ti para pedirte algo, para orar. Cuando tú lo has dicho, aún en la oración modelo, que si no perdonamos a los que nos ofenden, tú tampoco nos vas a perdonar. Tú no escuchas a aquel que anda en iniquidad. Gracias, Señor, por hacernos ver esto. Te pido que tú transformes nuestros corazones. Porque el problema a nosotros no es un problema, sí es un problema, de alguna manera es sí en nuestro trasfondo, sí, pero Señor, tú puedes cambiar una vida del día, de la noche a la mañana, por decirlo así. Lo hiciste con Pablo. No es necesariamente nuestra experiencia de años en la vida cristiana lo que nos da un corazón transformado. Ayuda mucho, ¿verdad? Nos enseña muchas cosas, pero la obra espiritual es tuya, que puedes hacer instantáneamente, Señor. Tanto el nuevo nacimiento como la santificación. Una crucifixión del poder del pecado. Oh Dios, hazlo en nosotros. Y que pueda verse en nuestros hogares, en nuestras vidas, que somos una nueva criatura. Te lo pido, Señor. Ten misericordia de este tu pueblo. En Cristo Jesús. Y yo espero, amado hermano, que usted esté orando, clamando al Señor por esto en su vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.